Nico Putz inicia a esta hora un espacio dedicado a las mujeres de hoy. A las mujeres influyentes sin etiqueta. Quienes la llevan, las que influyen. Las líderes de hoy conversan con Nico Putz. Y estamos en un nuevo programa de Influyentes sin Etiqueta en Agricultura. Hoy día les quiero contar que tengo una tremenda invitada. La quería desde el momento cero, digamos, así es que estoy feliz. Y además estamos transmitiendo a través de Instagram TV, a través de nuestras plataformas digitales también, en YouTube Agricultura TV y en Instagram, recuérdenlo, Radio Agricultura. Así es que bienvenidos y bienvenidas todos esta tarde de invierno. Belén, te quiero saludar, ¿cómo estás?
Hola Nico, de verdad que muchas gracias por esta invitación. Ahí cuando me llegó al tiro dije inmediatamente que sí, porque eres también una mujer que te quiero, que admiro, así que ¿cómo no te iba a decir que sí para estar acá presente?
Oye Belén, te voy a estrujar hoy día porque tenemos muchas cosas que conversar. Partiendo, a mí siempre hago este alcance, me gusta hablar de los procesos más que de los resultados, y yo creo que eres de esas mujeres que precisamente tiene mucho que decirnos de los procesos. Para que nos vayamos contextualizando, Belén Soto, la recordamos como la hija de Jorge Zabaleta en Papi Ricky. Yo sé que tienes que estar hasta la coronilla de que te lo digan, pero la verdad es que así es como te recordábamos, no, que principio todo, ¿de dónde empieza,
¿sabes,
digamos?
¿Sabes qué, Nico? A mí siempre la gente me dice, no, debiste estar chata, que ya tenés, imagínate, 24 años, han pasado 14 años desde Papi
Ricky.
Claro. Pero para mí ese es el cariño más hermoso que siempre me llega, que la gente lo siga recordando, porque eso significa que realmente fue una teleserie que la gente le gustó. O sea, ese es el mayor prestigio que uno puede tener, de que algo le fue bien, que la gente le gustó, que la gente lo disfrutó. Es fome cuando no te recuerdan.
Ahí no,
es cuando
todos la te cosa recordamos esa carita angelical, ¿no es cierto? De esta niña, ¿cuántos años teníais tú en esa teleserie, Belén, cuando trabajaste?
Partí con 9, 10 años.
Imagínate.
Esa, claro, fue mi primera, así que no, han pasado harto años y es lindo como uno al final va viendo su proceso, como después uno va pasando a otra teleserie y va creciendo dentro también de la televisión, pero es heavy como siempre. Papi Ricky va a seguir siendo la teleserie por la que la gente
te reconoce, claro, te recuerda, sí, con mucho cariño. Belén, bueno, todos te recordamos como esta pequeña niña pecosa, preciosa, de ojitos vivaces, de Papi Ricky, pero la verdad es que tú empiezas a tomar en tus manos la comunicación, empiezas a llevar tus redes sociales en un flujo, digamos, súper horizontal, con diferentes personas, con una comunidad súper diversa, ¿no es cierto? Y viene esta explosión de redes sociales en Chile y tú quedas obviamente dentro de estas mujeres influyentes con una comunidad súper grande. Y ahí es donde quiero empezar, porque nosotros vemos algunas cosas en redes sociales y no nos imaginamos otras. Entonces yo veía a esta mujer hermosa realmente, a esta mujer segura, veía muchas cosas. Y en ese periodo, de forma paralela, también, bueno, me acuerdo, perfecto, nosotros tuvimos protagonizamos una campaña para una marca muy reconocida, y la cuestión
es que nosotros nos conocemos hace muchos años.
Claro, y la grabación era donde el diablo perdió el poncho por allá del cajón del Maipo, y vamos a estar en Valse el Yeso al final, y lo que me llamó más la atención, porque yo decía, ella es súper chica en relación, yo tengo 33 años, y te fuiste, yo no sé cómo lo hiciste, te fuiste leyendo todo el camino un libro, y entonces te empecé a preguntar, en ese entonces tú estabas súper, súper metida en el tema del teatro, estabas como súper enamorada de esta idea, te gustaba mucho leer, y nos fuimos conversando, y me llamó mucho la atención la madurez con la que tú hablabas de muchos conceptos, pero no nos imaginamos después, cuando tú vienes con una denuncia, ¿no es cierto? ¿Verdad? No, fue más que una denuncia, fue comentar qué fue lo que te pasó en un pololeo en particular y cambió el foco de tu comunicación. Háblame de ese punto de inflexión. cuando veíamos a esta Belén, ¿no es cierto?, como actriz, como claro, un rostro público, como actriz, y de repente viene este quiebre donde Belén nos cuenta algo traumático dentro de una relación de pololeo, y de eso saca algo increíble. Cuéntanos de ese momento, qué sentía y qué es lo que pasaba.
Sí, yo creo que definitivamente eso siempre va a marcar como un antes y un después. Al final uno en la vida siempre va a tener momentos hermosos para contar y momentos también llenos de vulnerabilidad. Y que para mí esa es una de las experiencias más grandes que también me ha regalado la vida, el también poder mostrarse vulnerable sin uno dejar de juzgarse, porque al final ese es como uno de las grandes penas que uno siempre está como atemorizando de que la gente te pueda decir o no, como tus cosas vulnerables.
Claro.
Porque hoy las redes sociales son un arma de doble filo. Uno siempre se está mostrando que está feliz, que está con una vida ideal, que está
pasándolo bien. Es lo que nosotros
bien.
Veíamos. Yo veía a esta mujer estupenda, claro, preciosa, exitosa en todo sentido, y de repente esta Belén nos dice, ¿saben qué? Yo he pasado momentos de pena, de decepción, tuve una experiencia traumática en un pololeo y además a raíz de esto tuve que reconstruirme como mujer, tuve que reconstruir mi autoestima, reconstruir mi amor propio, y ahí empieza un relato descarnadamente sincero, pero de todas maneras súper real, o sea que no se suele ver en las redes sociales, como dices tú.
Es que al final, claro, lo que tú estás diciendo es una reconstrucción que hoy muchas mujeres tenemos que pasar, porque al final pareciera ser una constante, como que o todas hubiéramos vivido una relación abusiva, o que todas hubiéramos estado dentro de una y que no nos hubiéramos dado cuenta. Y que también fue muchos años, en mi caso, de haber estado dentro de una relación que estuve con una persona que al final me maltrató tantos años, que yo ya estaba tanto en un hoyo, que para mí ya era una normalidad, ya era una rutina. Entonces, cuando ya salgo de esta relación, y ya me enfrento nuevamente a esta vida real, para mí lo más trágico no fue tanto esa relación abusiva, fue el reencontrarme conmigo misma, fue el darme cuenta que en verdad esa Belén ya no existía, que esa Belén ya estaba en pedazos, el reconstruir mi amor propio, el reconstruir nuevamente quién era yo, el autoestima, tu seguridad, tus gustos, toda tu persona. Entonces, por eso fue cuando ya me nació esta idea de querer decir, okay, ¿por qué no comparto también lo que me ocurrió? Porque en esos tiempos todavía no se hablaba mucho, por ejemplo, sobre las relaciones abusivas, sobre el maltrato. Tampoco era como una funa hacia esta persona, porque de hecho yo jamás he dicho el nombre de esta persona.
Ahí te cortaste un poquito, Belén, y ahí quiero interrumpirte cortito. La verdad es que, claro, hay que separar, digamos. Si bien es cierto, yo en lo personal no me siento con la autoridad moral de decir, pucha, no deberían existir la funa. La verdad es que hay que entender que de pronto para las víctimas es un grito de ayuda, de desesperación, y de pronto la última herramienta que tienen, la verdad es que no podría juzgarlo. Tú como figura pública tienes más herramientas, sin duda alguna, como muchas otras figuras públicas, y dijiste perfecto, ¿sabes qué? No se trata de la persona en particular, no se trata de este hombre, que obviamente tiene un nombre, me imagino que eso también tiene una historia que pertenece a tu fuero personal, que tendrá también una historia paralela, ¿no es cierto?, que es tuya nomás, no tiene un ribete público y no debería tenerlo, en lo que yo pienso. Tú sacaste una lección, y esta lección, y poner en el tapete público con todas tus herramientas, diste estas lecciones y diste todas estas reflexiones y este camino de forma constructiva a un público femenino que a lo mejor recién estaba tomando poder sobre estas experiencias. Y esto coincide, porque esto ya pasó hace años, y bueno, ahí vamos a hablar y recapitular, digamos, de tus libros y todo, porque te encuentro seca, con un movimiento femenino que en ese minuto se llamaba el Me Too. Hay una explosión del Me Too, ¿no es cierto? Viene, incluso imagínate, las mujeres más lindas de Hollywood, las más exitosas, dicen, ¿sabes qué? Yo también tuve un episodio abusivo con A, B, C. Y la gente empieza a tomar conciencia de que esto es tremendamente común. que no es un tema tal vez tan aislado como nosotros creemos o como la sociedad cree, y deja de ser un tabú, deja ser un motivo de chuta que lata, pero no, y dicen no, primero, para poder hablar de estos temas tenemos que sacarlo al tapete público y no solamente enfrentarlos como género, ¿no es cierto? Donde tantos relatos emergieron, sino que además debemos sanarlo y tomar conciencia de ello de forma social.
Exacto, pero ojo, Nico, déjame interrumpirte ahí.
Dale nomás.
Que es súper importante que decir que las relaciones abusivas nadie está exento de vivirlo.
Totalmente.
Esto es para ambos géneros y esto ocurre a cualquier edad. Por ejemplo, a mí me ocurrió la mala suerte de que yo justo tenía 15 años y este era un hombre 15 años mayor y que se apoderó de mi ingenuidad, se apoderó de que yo era una niña inocente, que quizás estaba recién comenzando en todo este tema y pucha, caí. Pero esto ocurre, imagínate, hasta en mujeres que pueden tener 40 años, que tienen mucha más experiencia y que yo lo leo y converso con estas mujeres día a día y que me dicen, Belén, o sea, tengo 40, 50 años creyendo que tengo mucha más experiencia en la vida y aún así estoy con una persona abusiva, y también así pasa con hombres. O sea, exacto, no podemos tampoco dejar al género masculino de lado, por más que las mujeres seamos las más agredidas en este sentido y las más abusadas históricamente, el hombre también es alguien que lo vive, solamente que en menor circunstancia. Pero hay que decirlo, que al final nadie está exento de vivirlo. Las relaciones abusivas siempre están, las personas manipuladoras siempre están, a cualquier edad y en cualquier género.
Qué bueno que lo puntualices. Claro, yo hacía el contrapunto para darle una mirada de género, que digamos es lo que ha explotado los últimos años, porque como bien tú dices, si bien puede pasar a un hombre o a una mujer, sí, lamentablemente se da con mayor incidencia dentro del género femenino. Y ahí
sí,
es donde...
De todas maneras.
Entonces, ahí es donde yo quiero...
Te lo decía porque... es súper heavy porque al final, más allá de todo mi público femenino que me escribe por los libros, también me escriben muchos hombres que también se han leído los libros y que también han sido víctimas de relaciones abusivas y que me dicen, Belén, pucha, yo sé que soy hombre, pero yo también he sufrido relaciones abusivas de
obvio,
parte de mujeres...
El claro, género dicen, no los excluye también, para nada,
claro,
por supuesto.
Me dicen, también me costó salir, también me costó esto, también me costó lo otro, y me dicen, y también me duele cuando nos excluyen de esto, porque también somos seres humanos.
Totalmente.
Entonces, como cuando nos generalizan como que fuéramos los culpables, pero obviamente que al final, lo que te decía, las mujeres y mi propio género somos las que históricamente hemos sido abusadas, hemos sido las pasadas a llevar... O sea,
silenciadas,
no solamente en política,
también por un tema cultural,
todo.
Claro. Ay, Belén, qué gran tema. La verdad es que no puedo estar más feliz de tenerte acá. Me encanta que toquemos estos puntos, que los podamos conversar, ¿no es cierto? Y les quiero recordar que estamos hoy de forma excepcional de 6:30 a 7:30, no se extrañen, es porque ya tenemos fútbol y todos estamos esperando, todos siguiendo esta Copa América, pero antes de seguir esta conversación contigo, o sea, yo te podría tener el día entero, vamos a tener una pequeña pausa con esta canción que me encanta, que es de un jazz rico. The Blues, It Began in Africa, de Romer. Ya volvemos acá en Agricultura.
soy Nicolás Birrell, director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile, y les tengo una invitación para este miércoles 13 de octubre. Juntémonos en una nueva versión de Live de Agricultura a las 20 horas. Estaré conversando con Alejandra Mustakis, ícono del emprendimiento nacional, con quien hablaremos sobre emprendimiento femenino y los nuevos desafíos para hacer de Chile un país emprendedor.
Live con Nicolás Birrell. Reunión exclusiva a través de Zoom, donde podrás conversar en directo con Nicolás Birrell y su invitada Alejandra Mustakis. Reserva tu cupo ingresando a www.club.agricultura.cl. Agéndalo. Miércoles 13 de octubre a las 20 horas. www.club.agricultura.cl.
En Agricultura es Influyente sin Etiqueta, con Nico Putz.
Ya estamos de vuelta en Influyente sin Etiqueta este sábado con una tremenda mujer que tengo acá presente, que quería desde el día uno tener en mi programa, Belén Soto. Estamos hablando de temas bastante profundos, complicados, que a veces duelen, pero ella tiene un mensaje que está por sobre eso, un mensaje que la verdad ha impactado a la opinión pública y que además la ha hecho tremendamente exitosa también como escritora. Belén, volvemos ahora y queremos retomar un poquito de lo que veníamos hablando. Cuéntame un poco cómo nace la idea entonces de decir, perfecto, quiero extrapolar esta experiencia desde el área personal y hacer un libro. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo se gesta esta idea?
Bueno, la verdad, siendo súper honesta, no fue un proceso fácil para nada, porque no. Para mí, desde ya el proceso de reconstrucción de mi amor propio, el proceso de nuevamente quererme, el proceso de nuevamente poder pararme y mirarme al espejo y poder verme y decir, Belén, te quiero, fue uno de los procesos más difíciles. Entonces, como escribir un libro era algo que yo jamás me lo imaginaba. Entonces, también desde ese mismo lado, desde la vulnerabilidad que yo te conversaba anteriormente, era un lado que yo le tenía muchísimo miedo, porque hoy la gente te juzga muy fácilmente. Y dentro de mi rubro también como actriz, al actor también siempre se le ha visto como que se le endiosa, como que es como actor, pero no puede ser nada más. Entonces yo decía,
claro, se le encasilla también.
Claro, como que así mis padres, que yo salga diciendo esta historia. Y tengo que decir que también tengo muchos compañeros que me decían como, Belén, ¿no? Como no lo digáis, no lo contís, como no lo hagáis, porque al final como tu imagen, no sé qué. Yo decía, pero es que va más allá de la imagen. Va por una cosa de que mi voz y lo que yo viví también lo viven muchas mujeres el día de hoy. Y eso es mucho más fuerte de lo que me puedan juzgar, de lo que puedan decir, porque yo también quiero ayudar a mi género. Y no solamente uno está aquí presente dentro de las redes sociales para vender marcas, para vender un labial, para vender lo que sea publicidad, sino también para poder dejar mensajes positivos para nuestra audiencia, porque lo que te decía, las redes sociales no solamente son para mostrar una vida perfecta, son también para poder mostrar tu lado más vulnerable y qué es lo que no estamos acostumbrados a hacer. Entonces, ahí es desde donde me abrí a mi lado como terapéutico que tuve, que fue comenzar a escribir. Y dentro de comenzar a escribir, como todo lo que me había ocurrido dentro de esta relación abusiva, un día mi mamá se me acerca y me dice, Belén, como esto que tú estás haciendo, de escribir lo que te pasó para poder dejarlo ir, porque ya era mi única manera de poder ya sacar mis ideas y poder aceptar lo que me había pasado, que para mí fue un lugar y un momento súper traumático dentro de mi adolescencia. Mi mamá me dijo, quizás esto que estás haciendo deberías compartirlo con las mujeres y con las niñas en un comienzo, porque hoy muchas lo están viviendo y no saben en quién poder reflejarlo, no saben en quién poder también inspirarse y creen que están solas.
Exacto.
Entonces, ahí fue cuando esta como lucecita se me prendió y fue como, chuta, quizás lo que está diciendo mi mamá tiene razón, quizás puedo conversarlo con ella. Y todo este como manuscrito que yo estaba realizando, dije, quizás esto se puede convertir en un libro. Entonces, ahí fue como todo se conversó, se comenzó a transformar también, y luego como que todo va fluyendo. Es increíble cómo la vida es muy sabia y cómo la vida también tiene un destino para ti. Y de la nada, yo ya estaba en conversaciones con una editorial. De la nada, el libro ya estaba listo, ya estaba escrito, ya estaba
hecho.
¿Ese
fue tu primer libro? ¿Fue el libro Revelación?
Mi primer libro fue No te lo mereces.
Exacto, claro. Porque sí, ahora estamos con Mujer Power. Ese es tu segundo libro, eso.
Claro.
Entonces,
no te lo mereces está mucho más dedicado a todo lo que fue
ese periodo.
Mi historia y mi testimonio dentro de la relación abusiva, dentro también de mi relación abusiva conmigo misma, de las dietas abusivas que también viví, de todos los trastornos alimenticios que tuve, y todo lo que fue posterior a esta relación abusiva, que lo que te decía anteriormente, que fue mucho más traumático para mí que estar dentro de la relación con este hombre.
Porque vino el periodo de la reconstrucción desde cero.
Exacto, o sea, vino toda la parte de la depresión, de los trastornos, que eso es mucho más fuerte porque es contigo misma, o sea, es algo que, como imagínate, por eso siempre digo, el amor propio es el único que tú no puedes romper, porque es el único contigo mismo, con el que tienes que tener una relación todos los días. El amor de pareja, la relación de pareja, el amor de pareja es algo que tú puedes romper y ok, queda ahí.
Claro.
Pero el contigo mismo es el más fuerte, porque es el con el que tienes que todos los días, imagínate, tener una conciencia, pensar, reflexionar. Entonces, cuando no te quieres, cuando no estás de acuerdo con tus reflexiones, cuando no estás de acuerdo con tus pensamientos, cuando no estás de acuerdo con tu imagen, cuando no quieres tu cuerpo, es súper difícil y es súper complicado. Y ahí es cuando pasas tus peores momentos, y para mí esos fueron mis peores años dentro de mi vida. Entonces,
Belén,
por eso...
Estamos hablando de una persona tan joven, además. Pero como bien dices tú, esto no tiene que ver con la edad. Esto puede pasarle a cualquiera. Y este es un tema tremendamente contingente y dentro de, digamos, del contexto nacional, empieza a coincidir también con otro libro, que es el de la Carmen Castillo, Carmen Tuitera,
sí,
que
Carmen.
Ella también lanza un libro el 2020. Y la verdad es que yo creo que no es casualidad que tanto, que también es un libro de autoayuda, de empoderamiento femenino, tanto tu libro como el de ella estén hasta el día de hoy dentro de los libros más vendidos de Chile. Más vendidos.
Exacto.
De Chile. Ustedes figuran en los primeros 5 puestos durante meses consecutivos con estos libros de empoderamiento. Y qué importante que, si bien tiene un enfoque de género, sin duda alguna, y también, digamos, ya lo conversamos al principio del programa, se da más en mujeres. Eso es una realidad cultural. Es una realidad de la que no podemos escapar, es así, nos guste o no nos guste. También pasan hombres. Entonces, finalmente,
exacto,
es un tema contingente para todos. Yo he visto,
exacto,
fotos incluso he visto fotos incluso de abuelitos leyendo los libros de estas mujeres,
sí,
power de hoy. Y lo encuentro genial.
Pero te digo, es algo para todas las edades y a mí me causa mucha ternura, cariño y amor cuando mujeres, tanto desde 13, 10, hasta mujeres de 60 años, me escriben diciéndome: Belén, sé que soy mucho mayor que tú, sé que debería tener mucha más experiencia que tú,
es que
pero
no
aún así tu libro,
exacto,
me ha enseñado lo que quizás durante todos estos años no logré empoderarme, lo que no logré aprender de mí misma, y que son también tantos temas tabú que como sociedad no nos hemos atrevido a hablar, pero no por culpa nuestra como mujeres, sino porque también las antiguas generaciones, históricamente, no fueron educadas de esta manera, no les enseñaron, por ejemplo, temas también relacionados a la sexualidad femenina, que es un tema tan importante que tuvimos que crecer llenas de miedo, llenas de tabú, llenas de pudor, de conversaciones como siempre en secreto. Entonces, creo que hay tantos temas tan importantes que cuando la gente me pregunta por qué escribiste Mujer Power, yo siempre le digo, porque me hubiera encantado cuando chica poder haber obtenido algún libro de esta manera y haber podido reflexionar cada una de estas temáticas para haber podido crecer con otra evolución, con otra mentalidad sobre lo que la mujer es hoy y sobre lo que yo también me quiero convertir hoy. Entonces, es más que nada eso. Ambos libros tienen,
claro,
distintas
eso,
perspectivas, pero ambas de empoderamiento.
Son dos libros de empoderamiento para que la gente se pueda contextualizar. Entonces, Belén lanza primero un libro más testimonial, ¿no es cierto? como bien ella nos
mencionaba. El de No te lo mereces.
Exacto, el No te lo mereces. Y este segundo libro que yo tengo aquí, por supuesto, en mis manos, que es Mujer Power. Mujer Power. Yo obviamente ya me lo leí, ¿no es cierto? Y tiene, como bien tú dices, es ese libro que uno, pucha, hubiese querido leer desde siempre, en un principio. Y si bien recoge...
Yo lo recomiendo, Nico. Muchas veces las mamás me preguntan, como ojalá lo más chicas posible. O sea, si tu hija hoy día tiene 9, 10 años, 8, ya sabe leer y ya sabe entender cada una de las temáticas distintas del libro, feliz que lo lean. O sea, es lo mejor que pueden hacer, porque muchas veces me dicen, puta, es que... Ay, perdón, yo digo garabato así,
da
como
lo
así.
Mismo, da lo mismo, pero da lo dice, mismo.
Pero me dicen, es que el libro tiene muchos temas relacionados con la sexualidad. Y yo le digo, pero eso es lo más bacán, porque tu hija tiene que aprender desde chica los temas relacionados a la sexualidad femenina.
Y aparte es un libro tremendamente contingente. Por ejemplo, habla de las redes sociales, que esa es otra esfera que tal vez no entienden de buenas a primeras una generación más grande que nosotros. Y se producen muchos fenómenos. Hay bullying a través de redes sociales.
Exacto.
Hay problemas, digamos, de autoestima, porque la gente empieza a tener unos estándares de belleza y tal vez algunos líderes de opinión que son inalcanzables. Entonces, es súper importante que este libro también recoge todo esto en un contexto súper contingente, súper de redes sociales, de lo que se están enfrentando, a lo que nos estamos enfrentando todos, en verdad.
Claro.
Todos nos estamos enfrentando.
Sí, tiene hartas temáticas que la verdad... para mí son las que también más me influyen el día de hoy. Por ejemplo, como tú decías bien, está en las redes sociales, está los trastornos alimenticios, está todo el tema de la maternidad, de la menstruación, la sexualidad, el aborto, está también el tema de la imagen.
El autoimagen. Afecta,
eso, claro, el día de hoy, el tema del cuerpo. Y también como reflexionar harto como desde... el lugar donde también tú puedes escribir dentro del libro, para al mismo tiempo que como que vas leyendo, puedes también escribir tus pensamientos. Entonces, tiene todo como quizás esas temáticas que a mí me hubiera encantado leer desde un comienzo, para poder nuevamente hacerte reflexionar de estos distintos temas y así poder crecer ya con un pensamiento distinto sobre ti misma, para que tú te conviertas en esa mejor versión de ti misma, no la que el resto quiere de ti, sino la que tú quieres de tu persona.
Belén, no puedo pasar por alto el éxito que han tenido estos dos libros. Yo sé que a ti no te gusta lucirte, pero yo voy a hacer que te luzcas. Cuéntanos cuán exitosos en números han sido estos dos libros. Quiero saberlo.
Uy, es que me vas a creer que yo no sé las cifras. De hecho, tengo esa pelea con mi editorial, porque ayer andaba yo preguntando, oye, ¿cómo va la venta? No sé qué, y tampoco tienen las cifras reales, pero sí sé que ya son considerados ambos como libros bestsellers, así.
Exacto.
Que eso me tiene, la verdad, bien, bien feliz, porque eso es lo que tú también decías anteriormente, demuestra que la gente hoy sí está interesada en poder leer libros de autoayuda, el poder leer libros de empoderamiento, porque es algo que necesitamos y algo que también nosotros nos merecemos. Merecemos convertirnos en nuestra mejor versión y en mujeres empoderadas, en mujeres bacanes, en mujeres tremendas.
Y yo creo que tiene un valor agregado en términos de la fuerza del mensaje, porque todos los mensajes son obviamente válidos desde el punto de vista de la fuerza, de cómo uno se puede reflejar, que venga de un rostro público, porque finalmente hay muchas personas que no ocupan, digamos, su plataforma de esta manera, y tener la valentía de decir, mira, yo me veía empoderada, exitosa, todos te veíamos como una mujer preciosa, sin defectos físicos, y después decir, oye, ¿sabes qué? En verdad, yo lo estaba pasando horrible. En la interna lo estaba pasando súper mal. Eso tiene un valor agregado, porque en el fondo mucha gente te puede ver y mucha gente se puede relacionar y reflejar con tu caso. Yo lo encuentro increíble, Belén, la verdad. Y yo siento que inevitablemente, y yo siento que para bien, modificó de forma absoluta, hubo un punto de inflexión en tu carrera y hoy en día tú eres referente, y a lo mejor sientes una presión por ahí, eres referente de este tipo de empoderamiento femenino. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en tus redes? ¿Qué es lo que, cómo lo estás desarrollando?
La verdad, se produce algo súper lindo. Y yo creo que esa es la presión más que nada que hoy siento. El como esa labor de tener que estar constantemente hoy también como informándome, seguir estudiando. Hoy también me encuentro haciendo un diplomado en Harvard sobre como Women Leadership para wow. poder seguir aprendiendo en torno a todo lo que tiene relación a seguir empoderando a la mujer, porque al final es lindo contar mucho la experiencia de uno, pero yo siempre estoy estudiando por detrás, como no solamente es ir y recomendarte algo, sino que todo lo que yo escribo también siempre tiene un lado psicológico y tiene una persona por detrás que está como testificando que todo lo que yo estoy diciendo está correcto. Entonces, por eso también estoy estudiando este diplomado que estoy haciendo en Harvard hoy en día. De hecho, ahora en julio comienzo las clases. Ay, así que eso me tiene...
¡Qué tremendo! Sí, lo encuentro increíble.
Me tiene súper contenta, porque al final... siempre digo, como uno siempre puede seguir aprendiendo, uno siempre puede seguir convirtiéndose en su mejor versión, así que así estoy como alumna también.
Linda,
como en clases online, eso sí, pero en clase nuevamente. Y claro, hoy en día también en redes sociales existe eso que te contaba anteriormente, donde las mujeres sí, yo creo que me ven como una amiga, donde me escriben día a día, me llegan miles de mensajes ahí por interno preguntándome, comentándome, contándome su historia, pidiéndome ayuda, donde recibo también muchos mensajes de ayuda diciéndome que están viviendo hoy una relación abusiva, que cómo pueden salir, a quién pedir la ayuda, donde por eso, como hay una confianza donde me dicen, Belén, ¿a quién llamo? Y es como, chuta, ahí yo me siento igual con esa como presión de tener que responderle a esas mujeres que sí están viéndome a mí como esa ayuda de poder, como con confianza, de poder escribirte. Entonces, y así también con casos de todo tipo, de mujeres que también están viviendo trastornos alimenticios, que no saben cómo salir, también a quién acudir. Y también yo creo que eso va mucho porque también las mujeres hoy en día tampoco ven una confianza con el gobierno. Y tampoco con el Ministerio de la Mujer. Entonces, por eso también creo que es tan importante hoy establecer realmente una fuerza, normas y leyes hacia la mujer donde realmente se nos proteja, porque eso es algo que falta muchísimo. Y cuando eso realmente ocurra, yo creo que las mujeres vamos a estar mucho más unidas, mucho más acompañadas.
Ese es un piso, en verdad, que tiene que estar. Ese es un desde. Yo estoy 100% contigo, Belén, y quiero andar en ese tema. Pero antes nos vamos a una pequeña pausa con una canción que a mí me encanta. Bueno, siempre al final me termino comiendo todas las pausas, pero es que es tan interesante mi invitada de hoy que la verdad es que no quiero interrumpirla. Muy cortita, con Save the Population de Red Hot Chili Peppers, aquí en Agricultura 92.1.
Save the population.
Son miles los usuarios de la app de Radio Agricultura que escuchan nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y el mundo. Descarga hoy la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura siempre irá contigo donde quiera que vayas.
Hola, soy Nicolás Birrell, director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile, y les tengo una invitación para este miércoles 13 de octubre. Juntémonos en una nueva versión de Live de Agricultura a las 20 horas. Estaré conversando con Alejandra Mustakis, ícono del emprendimiento nacional, con quien hablaremos sobre emprendimiento femenino y los nuevos desafíos para hacer de Chile un país emprendedor.
Live con Nicolás Birrell. Reunión exclusiva a través de Zoom, donde podrás conversar en directo con Nicolás Birrell y su invitada Alejandra Mustakis. Reserva tu cupo ingresando a www.club.agricultura.cl. Agéndalo. Miércoles 13 de octubre a las 20 horas. www.club.agricultura.cl.
En Agricultura es Influyente sin Etiqueta con Nico Putz.
Y ya estamos de vuelta acá en Influyente sin Etiqueta con una tremenda invitada, Belén Soto, que la verdad es de esas mujeres inspiradoras, de esas mujeres que realmente se nos va a hacer corto esta entrevista. Es de esas mujeres que la verdad me hizo buscar precisamente este espacio de conversación. Es de esas personas que quedan cortas con un par de preguntas, que merecen una conversación real, directa, tranquila y amplia como la que estamos teniendo acá en Agricultura. Belén, una vez más, gracias por estar presente esta tarde con todos nosotros, todos nuestros queridos auditores. Y veníamos hablando, hemos hablado de varias cosas. Hemos hablado un poco del proceso, cómo nacen estos libros, ¿no es cierto?, de empoderamiento femenino en un principio, pero obviamente extrapolable, digamos, a quien quiera leerlo. Y algo que me interesa mucho de lo que tú hablas, me dices en la última parte del bloque anterior, la verdad es que yo me sigo preparando, no termino de aprender, toco muchas temáticas que tienen ribetes psicológicos, ¿no es cierto? Llegan a mucha gente y por ende siempre estoy verificando que el lenguaje sea el adecuado, que la perspectiva sea la adecuada tal vez. Pero en eso también hay que entender un poco cómo fluye y cómo funciona también hoy en día la comunicación. Hasta hace poco me leí un libro donde precisamente se habla cómo la comunicación, incluso en términos científicos, ¿no es cierto?, y de muchos temas que tienen que ver, que antes eran solamente de gente especializada en eso, de gente profesional, ya sea médico, ya sea psicólogos, etcétera. Hoy en día hay una comunicación cruzada, ¿no es cierto?, necesaria, por las redes sociales, por la inmediatez que estamos viviendo hoy en día con el público. Y bajo esa premisa, entonces, todas las personas somos sujetos de comunicación y tenemos el derecho a hablar de temas que a lo mejor toman ribetes algunas veces científicos, pero eso no nos priva de, digamos, de la responsabilidad. Nosotros tenemos que ser responsables de nuestras palabras, y en ese sentido me parece primero muy bueno lo que tú dices. Yo me sigo preparando, por un lado, me sigo asesorando, ¿no es cierto?, por profesionales, para poder tener esta altura de mira y esta perspectiva informada. Pero, tercero, también le da un marco teórico, una sistematización a tu relato, que yo creo que es importante hoy en día. Es importante porque todas las personas tenemos el derecho de comunicar nuestra experiencia. Yo creo que justamente, porque lo mencionó, la forma en que tú has comunicado tus libros es el futuro de la comunicación en muchas cosas. Creo que antes era, como te decía, solamente temas exclusivos para profesionales. Los profesionales siguen siendo las personas más calificadas porque son las personas que más han estudiado el tema. Pero cuando unimos el enfoque profesional y le sumamos el relato y le sumamos tu mensaje personal, yo creo que esa conjunción es imparable. ¿Cómo lo has llevado tú? ¿Te ha parecido tal vez alguna persona que diga, ¿sabes qué, Belén? Encuentro genial tu relato, por un lado, pero creo que tal consejo lo debería dar solo un psicólogo. ¿Te ha llegado gente con ese approach?
Mira, la verdad, honestamente, jamás me ha pasado, sobre todo por lo que te decía, porque cada una de las cosas que escribo, cada una de las cosas que hago, siempre lo hago todo súper cuidadosamente, porque sé la responsabilidad que hay en cada una de las palabras que de lo que uno dice, tanto en redes sociales como dentro de un libro. Por eso, si bien como tú leíste el libro, el libro está lleno de expertos y de científicos y de mujeres power,
claro,
que participaron dentro del libro, desde psicólogas, desde sexólogas, desde mujeres, por ejemplo, emprendedoras como Ale Mustaki, que estuvo ahí participando en todo el capítulo del emprendimiento. Estuvo la Nicole Cafati, que es una sexóloga, en verdad psicóloga, experta en sexualidad, que estuvo también en el capítulo de la sexualidad. Entonces, por eso yo creo que todo lo que uno haga, más allá de que si tienes el título o no tienes el título, la cosa es tener ganas. Cuando uno tiene ganas en la vida para realizar cualquier proyecto y te preparas para ello, creo que es lo principal. Y por eso la responsabilidad es otro de los complementos que uno debe tener, y además poder también complementarse con este tipo de personas que te puedan ayudar en este tipo de cosas. Por eso las redes sociales, la responsabilidad que hoy hay
eso,
es,
Iván,
tremenda. Porque todos, da lo mismo la cantidad de seguidores que tengas. Ya desde que tú tengas seguidores en Instagram y que tú tengas una cuenta dentro de Instagram, Twitter, Facebook, lo que seas, tú eres un influenciador. Todos hoy somos un influenciador, todos hoy somos un comunicador, porque tú estás dando tu opinión, porque tú estás subiendo una foto, y eso está influenciando de alguna manera u otra a la persona que lo está mirando. Entonces, la responsabilidad que uno tiene que tener, más allá de la cantidad de seguidores que tú tengas, es siempre la misma. Claramente uno está más expuesto porque la gente siempre está tratando de juzgarte por algún lado o apoyarte en el buen sentido, pero al menos dentro de toda la parte de los libros, siempre va a pasar que hay gente que te va a apoyar, gente que no, gente que sí, gente que le encanta, y gente que cree que en verdad no vale nada, y está bien, está bien, o sea, es parte también psicológicamente.
Pero yo siento que
que haya gente que te quiera y gente que no te quiera.
Es parte de la opinión pública, por supuesto. Como dicen por ahí, uno no es monedita de oro.
Sí, pero por Belén, eso yo
encuentro que tocaba este punto precisamente porque encuentro que es un mensaje no solamente tremendamente genuino, sino que también tremendamente responsable. Y en eso creo que, para mí, en lo personal, creo que ese es el futuro de la comunicación. Porque, como bien tú dices, todos somos, de alguna manera, influenciadores. Todos, con las redes sociales, podemos mandar un mensaje al mundo. Pero también todos somos responsables de lo que decimos.
Exacto.
Y cuando tratamos temas... susceptible. Claro, tenemos que ser responsables.
Perdona que te interrumpa, pero bueno, dentro mismo también de Mujer Power, en ese capítulo que yo toco de las redes sociales, más que nada yo lo escribí por el tema del ciberbullying que hoy existe. Exacto. También dentro de las redes, porque hoy en día los jóvenes crecen con un pensamiento creyendo que su autoaceptación de su persona y su valoración depende de la cantidad de los likes, depende de la cantidad de los comentarios y de la cantidad de valoración que tiene como de sus compañeros alrededor. Entonces es importantísimo ver las redes sociales solamente como un medio de comunicación, como un medio de trabajo, como un medio para compartir, pero no un medio de valoración, porque tu cantidad de seguidores ni tu cantidad de likes pueden definirte a ti como persona. Bueno, y eso es súper importante.
De hecho, Instagram, particularmente Facebook, estaba implementando un experimento que llegó, o sea, incluyó Chile, y algunas cuentas de forma random ya no mostraban la cantidad de likes.
Claro. Entonces, no, y tú hoy quería en día saber, también lo puedes hacer.
Sí, eso ya tú puedes esconder los likes, y en el fondo, primero, es un tema personal, ¿no es cierto? De ni siquiera te vas a enterar de los likes. Y segundo, ellos descubrieron que había mucho contenido que tenía muchos likes simplemente porque ya había muchos likes. Entonces la gente seguía como rebaño, digamos, estos clics. Entonces había mucha valoración de contenido que en verdad no aportaba mucho y que era popular y nadie sabía por qué le había dado like. Es un mundo de locos, bueno, si tú lo piensas como...
Que hay harto contenido y charlas sobre TED Talks, sobre eso, si a alguien le interesa, como del por qué las redes sociales, de por qué un contenido le hace mejor que otro, pero más allá la responsabilidad es tan importante, y lo que tú comentas, cómo le llega a la otra persona, eso no lo sabemos. Entonces, por eso hoy el ciberbullying, nosotros no sabemos la cantidad de jóvenes que hoy en día se suicidan por culpa de las redes sociales, por culpa de los comentarios.
Falta ahí un marco legal, por supuesto, faltan herramientas. Yo creo que, bueno, yo lo dije en la última vez que estuve en tele, fue en La Divina Comida, hace como un par de semanas, y lo dije públicamente en esa conversación. Yo dije, no puede ser que hoy en día la PDI realmente te pesque con una denuncia de ciberbullying solamente cuando hay amenazas de muerte. Creo que es algo demasiado extremo. Hay todo un camino previo inaceptable, ¿no es cierto?, que se puede probar, sobre todo con las herramientas cibernéticas, que no pueden ser aceptables y que influyen a muchas personas, no solamente adolescentes. El acoso cibernético es una realidad, y es una realidad en todas partes. Sin duda alguna, vemos desenlaces absolutamente fatídicos en la gente más joven, ¿no?, que está más inmersa en el mundo de las redes sociales. Pero lo que tú dices tiene absoluto y completa validez. O sea, lo necesitamos un marco legal ahora, moderno, ¿no es cierto?, que considere este tipo de problemas que se dan dentro de las redes sociales. Y Belén, antes, no te quiero soltar, quiero aprovechar, digamos, estos minutitos que nos quedan. Belén, ¿cómo te proyectas tú ahora? Porque, recogiendo de nuevo, hay un punto de inflexión y Belén se convierte en un fenómeno de empoderamiento femenino, ¿no es cierto? He visto antes, por supuesto, de la pandemia, hartos viajes, hartos proyectos que nacen de ti, que tú lideras, algunos de viaje, otros que siguen con esta línea de empoderamiento. Te vi por ahí, por Los Ángeles, con gente famosa, con algunos agentes, conversando. Y de intrusa te quiero preguntar, ¿de qué se trata todo eso?
Bueno, la verdad, la pandemia nos ha parado mucho todos los proyectos que teníamos ya como funcionando, yo a todo el mundo. Entonces he tratado como de bajar dos cambios, porque tengo que ser sincera que soy una persona súper ansiosa. Entonces al final, como que las cosas no resulten, que las cosas no estén funcionando, era algo que en un momento me tenía como ahí bien como contradictoria, como que todo súper pesimista, pero al final logré dar la vuelta. Y estamos armando proyectos muy lindos, siempre todo en torno al empoderamiento femenino, siempre en torno a querer seguir empoderando a más mujeres con este mensaje tan lindo de poder buscar la mejor versión de nosotras mismas.
Entonces ¿podemos esperar más libros, por ejemplo?
O sea, de hecho sí, ya estamos escribiendo un nuevo libro para marzo del 2022, perfecto, justamente con la Carmen. Se viene un libro con la Carmen.
para, con Carmen Castillo, como conocida como Carmen Tuitera en las redes sociales, que también tiene un libro de empoderamiento. Mira, no sabía yo de ese
cruce. Un libro como coautoras.
Wow.
Así que ese es un proyecto lindo que estamos haciendo en conjunto. Y además tengo también dos otros proyectos, que uno es televisivo, que ese tenemos que comenzar a grabarlo ahora pronto. Estamos esperando que la pandemia esté mejor para poder comenzar a realizarlo, porque si no, con todas las medidas sanitarias es un poco complicado.
Dímelo a mí.
Pero
no, sí, terrible. No, cada vez que participamos en algo hay que hacerse la PCR y ya no sé.
Pero mira, es parte de, yo creo que hay que sacar una enseñanza y un aprendizaje de todas las cosas que están pasando. Y claramente lo que está ocurriendo hoy en todo el mundo es un aprendizaje para cada uno de nosotros, y hay que verlo así. Así que yo estoy tratando de sacar nomás el provecho y de seguir trabajando desde la casa, y una vez que todo esté mejor y que la salud de cada uno de nosotros esté bien, ya comenzar a trabajar nuevamente, y por ahora seguir nomás comunicando desde nuestro lugar. Y nada, ojalá que podamos lo antes posible seguir haciendo todos nuestros panoramas y todo lo que teníamos en mente como era anteriormente.
Así es, Belén, la verdad es que a mí esta conversación se me ha hecho cortísima. Me encantaría.
Sí, muy corta.
Yo te voy a tener de vuelta acá. Yo aviso públicamente que necesito a esta mujer de vuelta en mi programa. Siempre es un agrado conversar contigo. Eres una mujer inspiradora. Le haces honor al título de tu libro. Eres una mujer power. Te mando un abrazo grande. Quiero felicitarte una vez. Te he felicitado muchas veces, pero públicamente también. Eres una mujer inspiradora. Para que las personas te sigan en Instagram, ella está como Belén Soto, ¿no es cierto? Pueden encontrar sus libros también a lo largo del país en las mejores librerías. Es un bestseller, así es que si entran a cualquier librería, lo primero que van a encontrar es Mujer Power de Belén Soto. Te mando un abrazo, te quiero agradecer por estar hoy día. Y bueno, recordarles a todos nuestros auditores que pueden volver a escuchar y también ver nuestro programa a través de las redes sociales de Agricultura. Estamos con Agricultura TV en YouTube. Estamos también en Instagram y, por supuesto, a través de agricultura.cl como podcast. Nos vemos el domingo con una repetición. Y recuerden que el próximo capítulo es de 8 a 9, como es de costumbre. Les mando un abrazo grande. Belén, un besito. Chao, chao.
Besito. Chao. Muchas gracias.
Chao.
Fue Influyente sin Etiqueta, un programa dedicado a las mujeres de hoy, quienes la llevan, las que influyen, las líderes de hoy. Las Influyentes sin Etiqueta, con Nico Putz.